Buenos días, chicas. Buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, frente a este actual contexto epidemiológico, Marcos, y también considerando esta alta cobertura de vacunación contra el COVID que está teniendo la provincia, ¿cómo está la zona sanitaria 2?
Bueno, la realidad es como lo veníamos charlando en los días previos, es que estamos viendo un muy alto número de contagios. Discutíamos previo otro día con Romy cuál había sido el máximo de casos activos en simultáneo en Zapala durante la segunda ola, y los dos estábamos desmemoriados y habíamos perdido toda la información que teníamos y todavía no podemos recuperar el dato con certeza.
Ah, mira, sí.
Si tenía razón Romy y el máximo había estado alrededor de 700, o tenía razón yo y había estado alrededor de 1000, es igual de preocupante, pues sí, al día de hoy tenemos más de 1000 casos activos solamente en Zapala, con casi 2000 casos activos en todos los sectores de la zona sanitaria 2, y esto recordando siempre que son los casos que desde el sistema se llegan a detectar, a poder notificar, y que representa una porción del número real total de casos activos que están circulando entre nosotros.
Claro.
Y lamentablemente esto lo hemos reflejado con los pacientes que tenemos internados. Esa situación ha cambiado drásticamente en esta semana. Veníamos charlando de que esto es lo que se ha visto en todo el mundo, al haber tanto cantidad de casos activos, si bien son variantes que tienen una circulación que en la mayoría de los casos afortunadamente se trata de enfermedad leve, que por lo tanto no requiere ningún tipo de atención de parte del sistema de salud, al haber tantos casos activos, aquellos casos que sí requieren internación, requieren oxígeno, requieren intubarse para ser conectados a un ventilador, están apareciendo y cada vez en mayor número, al punto de que hoy en día en nuestro hospital Zapala no tiene camas de terapia intensiva libres, y en este momento hay una persona que está intubada en la guardia del Hospital Zapala esperando una cama en la provincia para ser derivada. Entonces, podemos ratificar todo lo que veníamos charlando los días previos, que son variantes que en general tienen un comportamiento leve, lo cual no implica que no haya casos moderados o críticos, que esos casos están aumentando en la medida que aumentan los contagios, y fundamentalmente, por lo menos todas las personas que están internadas en nuestro hospital y todas las personas que en nuestro hospital están conectadas a un respirador, no tienen sus calendarios de vacunación contra COVID completos, y muchos de ellos ni siquiera lo han iniciado. Por lo tanto, El principal mensaje que tenemos que transmitir, que tenemos que reforzar y sobre el cual tenemos que insistir, es la importancia de la vacunación contra COVID-19 completa, no una dosis y ya, vacunarse con las dosis correspondientes, con el refuerzo correspondiente, porque es lo que más aumenta nuestras probabilidades de que al contagiarnos tengamos una enfermedad leve y no sea necesario internarnos y mucho menos intubarnos. Es fundamental, están haciendo distintos esfuerzos en distintos niveles, desde el Ministerio se han ido articulando un montón de convenios, veremos hoy que en la ciudad de Neuquén se ha empezado a vacunar en algunas farmacias, y nosotros tenemos aquí un montón de centros de vacunación distribuidos a lo largo de la ciudad que están trabajando todos los días, incluidos los fines de semana, fuera del horario laboral, para que toda nuestra población pueda estar cubierta, para que toda nuestra población pueda acceder a su vacuna. Por lo tanto, queda nuestra responsabilidad pendiente el poder acercarnos y vacunarnos.
Las vacunas están, ¿no? Hay vacunas. Ese no es el problema.
No. El problema, si, por decirlo de algún modo, es este. Es la población que no tiene su esquema de vacunación completo y que es la que tiene mayor riesgo y más susceptible de tener enfermedades moderadas y graves.
Marco, por supuesto, sí. Te hago una consulta. En el caso de niños, niñas, ¿cómo está el tema también de la vacunación y de quienes están positivos de COVID? La importancia de la vacuna pediátrica o de la vacuna para niños y niñas, que sabemos que no ha sido ahí un número tan alto, o por lo menos eso sabíamos nosotros, un número tan alto de vacunación por temores o por personas que no han querido colocar ninguna dosis a sus hijos o no han completado el esquema?
Bueno, efectivamente, todo el plan de vacunación, si hacemos un poco de memoria desde el inicio, se ha ido implementando de manera paulatina. Uh-huh. Cuando teníamos muy pocas vacunas que recién llegaban, se iba vacunando a quienes más riesgo tenían y luego sí. Se fue abriendo el espectro. Y lo mismo pasó con la población pediátrica. Y inicialmente solamente se vacunó a quienes tenían factores de riesgo, pero al día de hoy La vacuna está disponible para todos los niños y niñas mayores de 3 años. Por lo tanto, las vacunas están, la posibilidad para que se acerquen a vacunar está, y es una realidad que es la población objetivo que menor índice de cobertura tiene. Es decir, uh-huh. Si tenemos que vacunar o quisiéramos vacunar a todos los chicos, por lo menos al 80%, bueno, es en el grupo de edad que más lejos estamos de llegar a ese objetivo, por fundamentalmente que no son traídos a ser vacunados de parte de sus progenitores. Las vacunas están, como digo, no hay que sacar turnos, hay que acercarse a los puestos de vacunación y van a poder ser vacunados. Tenemos chicas y chicos que están internados con COVID-19, con requerimientos de oxígeno. Afortunadamente, hasta el momento, ninguno de ellos ha tenido que ser intubado o derivado, pero estamos viendo un aumento muy significativo de enfermedades en los niños, en bebés de 3 meses que son positivos para COVID, que evolucionan hasta el momento y por suerte de forma favorable, pero lo mismo que charlábamos recién, mientras más chicos enfermos hay, tenemos mayor riesgo de que empiecen a aparecer complicaciones, de que alguno tenga que ser derivado a una terapia intensiva, y también no nos olvidemos que existe el síndrome de respuesta inflamatoria post-COVID en los niños, sí. Que puede ser muy grave y letal.
¿Y eso cómo es, Marco?
Es una respuesta, podríamos decir, exagerada de las defensas del cuerpo ante la infección por COVID. Entonces, al margen del daño que genera el virus sobre los distintos órganos, que pueden ser transitados de forma leve o moderada, se generan lo que se llaman inmunocomplejos, ¿sí? que es nuestras defensas cuando se juntan con el virus, se generan partículas que desencadenan una reacción inflamatoria muy grave, que es lo que en definitiva termina dañando hígado, pulmón, riñones, y lo que termina pudiendo, como digo, ser letal, es decir, acabar con la vida de los niños. No es tanto el problema la infección en sí, sino esta reacción exagerada de nuestro cuerpo, de nuestras defensas, que es algo que se ve con distintos gérmenes, no es algo propio o característico del COVID, pero que a partir de la segunda ola es algo que se empezó a ver muy frecuente en niños con COVID y que en esta ola el riesgo está. Ha sucedido en diferentes partes del mundo. En Brasil puntualmente se reportó un gran número de casos. Por lo menos en Argentina hasta el momento no ha sido mayor que en la segunda ola y en nuestras localidades hasta el momento no ha aparecido.
Menos mal. Bueno, Marco, respecto de los testeos,
sí.
Recordanos entonces quiénes sí se tienen que ir a testear, a hisopar, quiénes no. Y recordanos también esta nueva disposición respecto de los contactos estrechos.
Bueno, desde la semana pasada, a partir de los anuncios que ha realizado el Ministerio de Salud de la Nación y luego la normativa que emitió el propio Ministerio de Salud Provincial, los testeos van a ser prioritarios para todas aquellas personas que tengan más de 60 años o que presenten algún factor de riesgo siendo menores de 60 años, porque como charlábamos son quienes mayor probabilidad tienen de tener una enfermedad grave, de requerir una internación, y son quienes con mayor precisión necesitamos identificar y confirmar la presencia de virus o no. Uh-huh. Para el resto de la población, es decir, menores de 60 años que no tengan factores de riesgo, el testeo podría ser prescindible, es decir, podría no realizarse, y con la presencia de signos o síntomas, directamente aislarse, notificar de la situación al sistema de salud a través del 0800 333 1002, desde donde se les va a emitir el certificado correspondiente para presentar en su trabajo, pero que por supuesto deben consultar ante la persistencia de síntomas, sobre todo la presencia de fiebre persistente, es decir, que no baja, la falta de aire, la agitación, porque recordemos que la mayoría de las infecciones son leves, pero no todas. Entonces, independientemente de si me acerco por el testeo o no, tengo que tener presente cuándo acercarme al sistema de salud, independientemente, insisto, de si me testé o no.
¿Y esto permitió que baje el número de demanda en el laboratorio central? Porque ayer veíamos también una fila importante en el hospital.
Nuestro sistema
de testeo, hospital, digo, ¿no?
Sí. Concretamente, sigue sosteniendo los dispositivos que venía manteniendo hasta la semana pasada. Se están realizando test rápidos de antígenos para todos aquellos que lo justifiquen. Y en aquellos casos que tienen un test de antígenos negativos, pero aún así presentan algún factor de riesgo o alguna otra situación por la cual es necesario confirmar con la PCR, se testea. Es decir, cada caso para nosotros es analizado en forma individual, en forma particular, y podríamos decir que sí, que la cantidad de muestras que se están manejando hoy en día en el laboratorio central es menor, que esas muestras que estaban atrasadas se están poniendo poniendo al día, pero estamos en esa transición de poder, digamos, cambiar los dispositivos y la lógica de testeo en función de lo que se publicó del Ministerio de Salud de la provincia la semana pasada.
Bien.
Así como también desde el sistema de salud, todos los trabajadores estamos atentos a futuros y posibles cambios en las normativas y en las recomendaciones, que ya sabemos de sobra en estos casi 2 años, que eso es algo que sucede dinámicamente, sí, y que eventualmente muy rápido también.
Seguro, seguro. Marco, bien, y repasemos entonces el tema de los contactos estrechos, digamos, si son asintomáticos o no, ¿cómo quedaría?
Perfecto. El contacto estrecho, recordemos, es toda aquella persona que tuvo una situación de exposición ante una persona, un paciente con COVID-19, sin haber utilizado barbijo, sin haber mantenido la distancia correcta, habiendo compartido utensilios, etcétera. Esa persona es quien tuvo un contacto estrecho. Si yo tuve un contacto estrecho con una persona con COVID-19 y empiezo a tener signos o síntomas, cefalea, dolor de garganta, cansancio, fiebre, etcétera, automáticamente se considera que me contagié y que estoy desarrollando COVID-19 y debo aislarme por ser un paciente con COVID-19 7 a 10 días, dependiendo de si mi esquema de vacunación contra el COVID está completo o no. Y en caso de que haya tenido un contacto estrecho y no tengo ningún síntoma, va a depender un poco de cuál es mi situación de vacunación, el aislamiento que tenga que hacer o no. Si mi esquema de vacunación está completo, es decir, me coloqué las 2 dosis hace más de 14 días y menos de 4 meses, o si en los últimos 90 días tuve COVID-19, en ese caso no es necesario que me aísle, puedo seguir asistiendo a mis actividades laborales, no debo ir a actividades sociales o a eventos masivos, pero por supuesto este no aislamiento es utilizando barbijo quirúrgico, ya no un tapabocas comercial de tela, sino barbijo quirúrgico, continuamente, no tomar el refrigerio con mis compañeros de trabajo, no quitármelo en ninguna circunstancia, y en caso de que haya tenido un contacto estrecho, no tenga ningún síntoma, pero mi esquema de vacunas esté incompleto, me puse mi segunda dosis hace más de 4 meses o menos de 14 días, debo de todos modos aislarme. Ese aislamiento debe hacerse por 7 días y en el caso de que empiece con síntomas, notificarlo porque se consideraría que me contagié y que estoy con COVID-19.
Bien, bien. Marco, ya nos pasamos, pero tema de variables o variantes, sí. Delta, Omicron, ¿hay confirmación de que estén en circulación? ¿Estamos con la primer variante del virus? ¿Eso lo saben desde zona sanitaria?
Sí, desde el último, hay reportes periódicos que se realizan a través de un sistema de monitoreo nacional. El último se publicó los primeros días de enero y correspondía a los últimos días de diciembre, y ya estaba confirmada la circulación de Omicron en nuestra provincia. Ya lo sospechábamos, pero sí, estaba confirmado por laboratorio, con una proporción en ese momento de un 76% de muestras positivas para variante Delta y un 16% positivas para variante Omicron. Lo que se ve en todos los lugares del mundo es que aproximadamente a las 2 semanas de que empieza a circular Omicron pasa a ser mayoritaria, si no totalitaria. Por lo tanto, ajá, en este momento es presumible y está bien asumir que la mayor población que tenemos infectada es por variante Omicron y otro alto porcentaje por variante Delta.
Bueno,
como digo, no nos cambia en cuanto a los cuidados que tenemos que tener.
No.
Ni en cuanto a los manejos, ni en cuanto a la necesidad de vacunación o no. ¿Por qué Omicron es más leve? No es Omicron primera ola, no es recién inicia la pandemia. Tenemos un muy alto porcentaje de vacunación en nuestra población, por lo menos con primer dosis, no tanto con calendario completo, y por eso estamos machacando tanto el tema de las vacunas. Pero es presumible que estos casos más leves, o que la mayoría de los casos son leves, puede tener que ver con la variante, pero también y sobre todo tiene que ver con la vacunación. Uh-huh. Y por eso seguimos insistiendo en que nos tenemos que vacunar, que hay que aprovechar todos los puestos de vacunación que tenemos activos en nuestra ciudad, hay que acercarse, colocarse la primera, la segunda y la tercera dosis, para poder estar cubiertos, cuidarnos nosotros, a nuestra familia y a nuestra comunidad.
Perfecto. Bueno, perfecto. Marco, muchísimas gracias.
Gracias, Marco. Y habías mencionado, bueno, hace un ratito, el 0800-333-1002, que funciona todos los días, ¿no? Por dudas, consultas que tenga la comunidad.
Efectivamente, el 0800 está activo desde que inició la pandemia, ofrece información, hoy en día es quien expide los certificados de aislamiento. Y, por supuesto, hay horarios o momentos donde colapsa, porque, como decimos, son muchos los casos activos que estamos teniendo, pero hay que insistir porque es el dispositivo que se montó desde el Ministerio para poder darle curso a todas estas dudas y la necesidad de certificados.
Bien. Muchísimas gracias, como siempre, por la información, Marcos, por actualizarnos y, bueno, por dejarnos en claro cuál es el panorama actual.
Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y disculpen que sea tan repetitivo, pero por favor, vacúnense.
Bien. Gracias, Marco. A vacunarse. Chao.